Bienvenidos sean todos a Crónicas del Multiverso. Aquí venimos a debatir, desentrañar, disertar, divagar y discutir con la vehemencia de un perro callejero. Eso sí, podemos hacernos pedazos, pero nunca, nunca nos haremos daño. Nos adentraremos en el noveno arte, la pantalla chica, el cine, la animación, los videojuegos, la literatura ciencioespeculativa, el manga, las novelas mexicanas de los 80s y los 90s, cómo va el Necaxa en la tabla. Típica desviación propia del programa. Con la ayuda de nuestro panel de expertos, que se encuentran versados en las más sesudas materias, se darán a la tarea de verter su torrente de conocimientos y datos, aparentemente inútiles, en los temas que competen a este programa y contestar las dudas de nuestro público inteligente y conocedor. De día, somos personas normales, pero una vez que llega el jueves a la medianoche, nos convertimos en los nerds más poderosos del mundo. Esto es Crónicas del Multiverso.
Sean bienvenidos a una edición más de Crónicas del Multiverso, especiales Pláticas en la Chimenea. Aquí el DJ Falange, porque aparentemente esta vez sí logramos hacer funcionar todo esto, así que conmigo está Edgar Pérez.
¿Qué tal? Buenas noches, reportándome desde este extraño lugar en el tiempo donde los prólogos estuvieron sensacionales.
Y Tania.
Ay, pues voy llegando al lugar donde alguien me retó, pero creo que se perdió. Voy a volver mañana a ver si ya se aparece.
Y nuestro experto en apariciones y ovnis, Toño.
Antonio Noriega, aquí convertido en panda.
Y la persona más importante de estos especiales, porque es, porque lo dice, lo dicta el destino, o sea, cuando yo caigo, él se levanta. Aquí está Bote.
Uriel Botello, comiendo cangrejo como un desquiciado.
Y entonces, pues sí, gente bonita, tenemos una vez más un especial de especiales. Evaluaremos de Dan y Ranma y medio, episodios 3 y 4. ¿Con qué quieren empezar? ¿Con Ranma o con Dan Dan?
A ver, ¿qué quieren los que se van primero?
Un voto para Dan Dan. ¿Quién más?
Adelante, sí, nos vamos con Dan Dan y de ahí seguimos con Ranma, ya.
Dos votos para Dan Dan, ya. Ya ganó la mayoría. Ganó el pueblo bueno.
Vamos a hacer el anime del bienestar, güey.
Bueno, pues entonces, nada más para dar un poco de trasfondo a nuestros especiales. La semana antepasada mencionábamos que Dadadan era la historia de básicamente una niña Trejo que conoce a un niño Maussan, y que se les sale de las manos todo esto de encontrar extraterrestres y fantasmas, y que eventualmente resulta que para efectos prácticos ambas cosas son las mismas chingaderas, y está bien divertido ver cómo los aliens y los fantasmas no creen los unos de los otros.
Exacto.
Oye, está bien divertido cómo la abuela le dice, ah, pero ¿cómo que ovnis? Eso no existe. Y le da carrilla porque cree que nomás los puros fantasmas son reales.
Cada quien tiene su nivel de incredulidad y estamos descubriendo los de cada uno. En cambio, nuestros dos protagonistas ya están convencidos de que unos y otros existen.
Sí, pero una cosa que... lo que pasa es de que después de que lo que les pasó, pues es imposible no creer. Pero una cosa que me gusta mucho es que tenía tantas razones Cata. O sea, cuando dijo, es una comedia bien guarra, pero es un humor bien guarro. Pero en realidad... es una historia bien tierna. ¡Y sí es cierto! ¿Sí? O sea, si alguien se espanta de ver tantas cochinadas y chistes sexuales, la verdad, denle una oportunidad, Toño, porque es en realidad una historia muy bonita sobre amistad, coraje y crecer en la vida, Toño. Que no hay que estar...
me hubieras dicho que era guarra, ya hubiera estado ahí desde el primer día, güey.
Chingate, lo dije y dijiste que te, oye, y dijiste que te quité absolutamente todas las ganas de verla y luego dijiste en vivo que jamás me escuchaste, que solo, digo, que jamás me leíste, que solo contestabas al aire, al parecer.
Ah, eso era por otra cosa.
Era literalmente por esa cosa, o sea, te describí de qué se trataba la serie y dijiste que no lo viste.
Ya no se acuerda de qué estaba hablando.
Pues, no me acuerdo de qué estamos hablando ahorita, güey.
Mi primer recomendación fue básicamente hacerte el meme de Gigolo por accidente 2. Te va a encantar esta serie, es como Disneyland para degenerados.
Hoy, güey, una billetera.
Bueno.
¿Es una billetera fantasma?
El punto...
No, es una billetera que había tirado y se me había olvidado.
El punto de esta historia es que...
¿Qué pasó?
Nada, nomás estaba checando que todavía tuviéramos movimiento en el Twitch.
Sí, sí, oye.
Porque ya saben, no hay nada, o sea, que a mí traigan al chupacabras y al monstruo del lago Ness, a mí lo que realmente me da miedo es que se caiga la transmisión. Ay, bueno, entonces pues...
Sí, sí, se oye.
Entonces, la verdad, estuvo bien padre el setting porque esencialmente vimos como todo este tiempo lo único que realmente querían era un amigo. O sea, fue bien padre eso de, pues es que todos dudaban de mí porque mi abuela tenía poderes y todos dudaban de mí porque nadie me creía que o sea, toda mi vida he creído en los ovnis y ningún ovni se ha presentado. Que por cierto, dato curioso, descubrimos que esta serie tiene dos doblajes.
Ah, sí, qué chistoso.
¿Y el segundo doblaje ya salió o todavía no salió?
El segundo doblaje ya salió, pero solo está disponible de episodio en episodio. O sea, así que mientras Netflix ya tiene 4 episodios doblados, Crunchyroll solo tiene 1.
Sí, o sea, el de Netflix es simultáneo, estrena en ambos idiomas, y Crunchy sigue con su manera normal, ¿no? Te saca el simulcast normal y tal vez en inglés, para Dandadan lo está sacando en inglés. Pero sí se tarda 3 o 4 capítulos de retraso para empezar en español. En español ahorita nada más está disponible 1.
De hecho, el doblaje en inglés está sacando ciertas risas porque aparentemente tienen que tomar decisiones demasiado rápidas y no le está convenciendo a la población.
Bueno, pues en español están manejando con Chef Kiss las adaptaciones. O sea, de hecho, hasta pareciera que están usando de referencia el de Netflix para ver qué le modifican.
Yo puse ahí en uno de los grupos la comparación, yo supongo que ha sido el primer capítulo entre Crunchyroll.
O sea, sí, está
entre muy... Crunchyroll y la de Netflix. Y uh-huh. La verdad, al principio decía, está más padre el de Crunchyroll. Pero luego después lo oí y tiene más tropicalismos ahí mexicanismo.
Es que mexicanismo. Eso es lo que los hace chidos.
Ah, no me gusta.
Mira, es que sus.
Depende mucho si son exagerados o no.
Es que sus tropicaladas, al menos en ese primer episodio, quedaron muy bien, porque de hecho a eso iba. Una de las cosas que comentamos era el chiste, ella es una niña Trejo, él es un niño Maussan, y ¿qué hizo el doblaje? El doblaje de Crunchyroll básicamente agarró en este bonito monólogo en el que dice que los extraterrestres siempre, él estuvo solo y los extraterrestres nunca llegaron. En el español neutro de Netflix es nada más eso. Toda mi vida estuve solo y recibía bullying y nunca vinieron los extraterrestres a salvarme. Y dice en el de Crunchyroll, me decían Jaimito Maussan.
Pues ya tienes la perspectiva para saber que eso va a levantar, ¿verdad?
No, sí, exacto. Y además, por ejemplo, igual lo de la Turborruca, que era canon salvo de mi internet, también fue en el doblaje de Crunchy, donde ya le dicen en el doblaje la Turborruca. Está un poquito más grosero, sí está más tropicalizado. Desde el principio, la amiga que le está hablando de cuando acaba de tocar con su Kenta Kakura, con su novio, sí le dice, amiga, date cuenta, ¿no? Las ofensas pues tenían más chiste, las referencias a los fenómenos paranormales, pues sí, como que tienen más idea ya de lo que se está hablando en el de Crunchy, pero sí, hay que tener en cuenta pues que tienen un poquito más de tiempo, ¿no?
Entonces, pero sí. El segundo episodio básicamente nos dejó con la derrota de la turboabuela.
Más bien del gigante.
No, al contrario, fue del golem este.
La turboabuela pudo replegarse un poco por medio de los poderes de ella, pero es una amenaza latente y constante.
A lo que iba, es que según yo recuerdo, ellos no sabían que todavía tenían que andar peleando con la turboabuela hasta el siguiente episodio, pero bueno.
No, sí se dejan, acuérdate que al final se desmaya y es cuando empieza a transformarse Ocarún. Entonces, sí, más bien al contrario, ya te dejan listo donde esto ya valió chetos.
Okay.
Y es donde terminamos el 2. Pero
entonces,
este tercer episodio.
¿Quién quiere hablar el 3?
Yo.
Pues ahí está. Mátense entre ustedes.
Porque. Bueno, no, es que te digo, realmente lo que quiero hablar sobre todo es estos 4 episodios que vamos a hablar, los 2 de Dandadan y los 2 de Ranma. Los 4, curiosamente, tienen un prólogo muy, muy padre, muy bien llevado. En el caso de Dandadan, capítulo 3, olvidan todo lo que había atrás y empiezan con un programa de televisión donde parece que es el tío Cosa, una cosa llena de un molote blanco, que resulta que es un vidente, y empieza hablando, entrevistando a un ídolo, y parece que la está regando en todo, ¿no? Le dice, ¿tienes 26 años? No, nada más tengo 20. ¿Eres casado y con hijos? No, soy soltero. ¿Te gusta el curry? No, me gusta el ramen. Se ve como termina la entrevista, piden perdón porque la entrevista fue un fraude, va en taxi, te das a que el medium el tío Cosa que va ahí, no es otra más que Seiko Ayase, que es la abuela de Momo, nuestra protagonista. Y te quedas con la duda, entonces sí será un fraude, pero en cuanto bajan del taxi,
salen las noticias, el noticiero.
No, primero se encuentra en la puerta de la casa. Dice, otra vez mi nieta trajo sus chingaderas. Ya le dije que no traiga tonterías a la casa porque se encuentra la turboabuela. Dice, otra vez, no creí que se me había pegado algo del programa, pero ni es humana. Su arma es una pistola de clavos, pero son clavos clavos benditos o clavos hechizados. Y con eso logra tener a la turboabuela en el lugar. Ah, empieza a haber una pequeña discusión y de ahí ya pasamos a los créditos iniciales para ver este capítulo que es abuela contra abuela. ¿Alguien quiere continuar? Porque sí es básicamente de lo que trata, ¿no? La introducción de la abuela Seiko Ayase.
Yo sé que alguien de aquí creo que no ha visto mucho anime y entonces le dio un poco de shock el tropo de los super viejitos que no envejecen.
Ah, no, pero esta abuela está particularmente bien conservada, o sea, no tiene ni siquiera rayitas. Yo estoy así con cara de, o es una abuela muy joven, o necesito que me pase su cirujano a la de ya.
A mí me saca mucho de onda, güey, la neta, güey. No sé si sentir deseos carnales o no, güey.
Digo, hay abuelas de 30 y tantos,
exacto,
de 40 y tantos.
O sea, eso es lo que me saca de onda, porque
esta abuela es una abuela muy joven. Pelucando nada más.
Ah, o es una abuela muy joven o es una señora muy bien conservada.
Bueno, es que
una abuela mágica.
Es que en primer lugar, Toño, parte de su chiste es que piensa y actúa como viejita. Entonces, si fuera joven, tiene gustos muy raros. O sea, una de las razones por las que su nieta está obsesionada con el Ken, ¿cómo es?
Takakura.
Ken Takakura es porque solo se la pasan viendo pura cosa. O sea, de hecho, pasan los episodios y tú lo ves. O sea, solo ve películas viejas, comedias viejas, hacen chistes del año del caldo que sería el equivalente de y ahora te reto a que hagas la rutina de Chespirito.
Pero se ve que hipster la abuela, pero sí, yo nomás me quedé pensando, oh no,
van a empezar los chistes de la hipster, trae su faja de viejito.
No pensaba que era una faja de viejito, yo pensé que era algo así como una faja brasileña.
Es una faja, no, es que es una faja bien específica que solo usan los viejitos. O sea, es que además es una faja de hombre. Es la misma faja que, por ejemplo, usa Zoro en One Piece.
Bueno, es que también su bate ese de los clavos ha de pesar. Tiene que tener la espalda bien derechita o se va a hacer daño.
Por eso te digo, es una faja de trabajador, porque me entiendas, es eso. Es una faja de cargador. Podría ser la equivalencia.
Es una señora sabia, ¿sabe lo que hace? No, porque se ve que sinceramente es muy buena para andar pateando traseros fantasmas, así que probablemente todas las probabilidades las tiene contempladas.
Bueno, vote Toño, ¿quién quiere hablar del plan y cómo se desarrolla? ¿Qué es lo que les pasa dentro de la casa?
Pues primero, se despierta muy espantada esta Momo porque dice, ay, güey, ¿qué le pasó al pobre de Okarun? Y resulta que la abuela lo tiene encerrado en un como cobertizo.
No, primero pensó que la abuela lo había matado.
Ey. Uh-huh. Y pues ya, está ahí encerradillo, porque es el único lugar donde puede conservar su forma humana, ¿no? Y
el cobertizo está básicamente, tiene amuletos y cosas. Ajá. Que básicamente mantienen la posesión de la turborruca a raya.
Y ahí en lo que la abuela le hace bromas de que está enamorada de él y todo el show, ya le revela que ya tiene sus poderes y obviamente le recrimina de que nunca creyó en ella y bla bla bla, ¿no? Pero bueno, ya.
¿Qué? ¿Poderes psíquicos? ¡Eso es de mentiras! ¡Ya, abuela! ¡Ya no sea rencorosa!
se nota que se llevan muy bien, entre comillas. Y y pues resulta que pues tienen que idear un plan, ¿no? Para que el pobre
no tenga que vivir en lugares benditos para el resto de su vida.
Y además no tiene pene, ¿no? Entonces...
Entonces, oye, duda, ¿en doblaje le dicen de algún modo o se hizo Okarun?
Okarun, tal cual. Ah. Y pues se tienen que idear un plan, ¿no? Resulta que la Turborruca es pues un fantasma superpoderoso. Y para debilitarlo tienen que sacarlo del pueblo, ¿no? De la. Del. ¿Cómo
de
se llama?
De su centro de poder, que su centro de poder
de la provincia.
De la provincia, sí, de la...
Es que básicamente aquí se revelan dos cosas. Uno, que los fantasmas son como los jefes de videojuego. O sea, cada quien tiene su stage, su territorio.
Sí.
Y en su territorio
son fantasmas muy locales.
Y en su territorio son superpoderosos, fuera de su territorio no. Ella incluso es así. O sea, todos sus poderes psíquicos vienen de tomar prestado las capacidades del dios local.
Ajá. Y fíjate, quién sabe, si la abuela saliera de su territorio, a lo mejor se hace viejita.
Ah, podría ser.
No, ¿verdad? Sí ha salido. De hecho, sí sale.
Sí, ¿de sale su territorio? Entonces,
hasta,
no ha salido.
Hasta ahora no lo hemos visto.
No, y es que el territorio era la ciudad.
Ella dijo que había ido al lugar de Turborruca, pero que no había podido hacer gran cosa por sus limitaciones.
Bueno, pero a lo que vamos es que el flashback nunca había mostrado si cuando va para allá es viejita. Tiene razón, Bote, no hay manera de saber.
lo averiguaremos eventualmente, supongo. Y entonces le dice a, les dice, ¿no?, a los dos que tienen que sacarla de su dominio para derrotarla, y que lo más fácil para hacerla salir es provocarla, retándole una carrera, porque pues es bien orgullosa de sus capacidades de turborruca.
Entonces, de hecho, que, pues, originalmente era conocida como la abuela de los 100 kilómetros por hora.
Ah, sí, cierto. Bien específico.
Cuando la gente se puso más informal, pasó a turborruca.
Es que el turbo ya fue cuando... Bueno, es que el ruca siempre ha cambiado eso, pero en realidad en inglés le dicen turbo granny, ¿no? Y
lo que pasa es que formal...
Turbo baba, ¿no?
Y es turbo baba en japonés, ajá.
Pero creo que originalmente sí era abuela 100 kilómetros por hora, y luego sí pasó a un baba. Es básicamente ya más, una forma más informal de decir vieja.
Uh-huh. O sea, la verdad, ruca está bien aplicado aquí, porque no siempre se usa el ruca de manera despectiva.
Digo, aquí en el de Crunchy es turboabuela.
¿Verdad, ruquito, que a ti te tratamos re bien?
A veces. Uy.
Y pues creo que se queda en eso el tercer episodio, ¿no? De que ya los despide, les desea mucha suerte y los dos se van.
Pero es que hay que explicar por qué, porque originalmente el punto es que iban a hacer un entrenamiento tipo
Ah, sí.
Sí empiezan a entrenar, pero resulta que Turbo Abuela tiene cierta influencia y básicamente detuvo el tiempo y les dijo: o vienen para acá, o mato a tu abuela.
Es que lo que pasa era esto: originalmente iban a entrenar para poder ganarle, porque, o sea, contexto, Okakun está poseído por la Turbo y tiene los poderes de la Turbo Abuela, y cuando está en contacto con Aya se puede controlar su poder, porque Aya se despertó su poder psíquico, y el pleito que trae con su abuela es que ella está segura que lo despertó a través de los extraterrestres, y los extraterrestres no existen, así que... Y la cosa es que sus poderes no son tan grandes como cuando estuvo en contacto con los extraterrestres. Digamos que los poderes de ella ahorita están muy nerfeados.
Ajá.
Aún así, pues básicamente es la mujer invisible de Marvel. O sea, lanza manos de campos de fuerza.
Sí. Bueno,
en este caso más bien tendría que ser esta Kamala, ¿no? Que ese fue el poder que le pusieron en la serie de Disney.
Kamala TV, tienes razón, es como
Kamala Khan, sí.
Bueno, el punto es de que pues puede mover unas manitas invisibles que poco a poco se vuelven muy útiles, pero ahorita la idea era que lo iba a entrenar. O sea, tenían ahí todo su montaje tipo Karate Kid bien chingón, y llegó la turboabuela y les dijo: ¡mi madres, no pueden! Van a tener que enfrentarme ya. ¡No!
Así de todo el siglo, órale. Lo que sí logró alcanzarle a enseñar es algo de sus habilidades. Le dijo: no tienes que ver las cosas para poder manipularlas. Puedes básicamente usar tu séptimo sentido. Bueno, no tu séptimo sentido, ¿verdad? Pero sí, o sea, tú básicamente puedes visualizar que las cosas están ahí, sentir que las cosas están ahí y luego manipularlas. No tienes que estar dependiendo de tus ojos y de tu rango de visión.
Y el entrenamiento de Okarun era básicamente hacer sentadillas, porque el pobre está bien escuálido y no podía ni correr.
Sí, es más que nada para que no se sienta que se quiere morir tanto.
¿Ah? Sí. Aunque te digo, ya se me olvidaba lo del entrenamiento. Dije también algo que fue común en todo este capítulo fue el chiste, la parte guarra y cómica es que de repente le dan ganas de ir al baño. Entonces lo ves también moviéndose desesperado entre que se le va a salir el alien, pero sigue entrenando, sigue corriendo y se ve que se le va a salir todo el asunto.
No, y es precisamente curioso porque
no, es que le urge ir al baño, pero si va al baño privado sale Turbo Abuela.
No, tiene que ser del 2.
Es del 2, exacto.
Y está bien porque básicamente la tiene que estar viendo, lo tiene que estar viendo allá, o se convierte en monstruo y...
Sí, pero el otro le da pena, no quiere que lo vean.
Y total, al final terminan ahí, como que medio abriendo la puerta.
Y es algo que se les descontrola la turboabuela.
Total, pues sí, como
no,
dijo
no le puede quitar la vista.
Cuando la turboabuela los amenaza que la va a embrujar a la otra abuela. Ah, porque además, como pasó todo esto, se revela que se conocen, ¿no? Entonces, ni creas, te voy a permitir que la entrenes. Ah, bueno, ya. Pues mucha suerte y vámonos. Y se van a la buena de Dios. O sea, ahora el plan antes era ganarle una carrera. Ahora el plan es intentar engañarla de algún modo porque básicamente necesitan que salga de su zona de influencia. Porque no sé si lo dicen tal cual, pero la cosa es de que la razón por la que tu abuela es tan poderosa es que de hecho está en control del dios local de ahí.
No, sí.
No es un dios, dice que son espíritus.
Se pegó a otro espíritu.
Ajá. Es un espíritu muy poderoso, o sea, todos esos espíritus de ahí son básicamente...
No, pero es que acuérdate que al final del cuarto te explica qué son los espíritus, es parte del cierre de ese arco. Pero
entonces,
sí, es espíritu muy poderoso.
¿Alguien quiere cerrar el 4 o platicar algo más o si no ya irnos al...
Ah, lo último, totalmente guarro y fuera de lugar. ¿Alguno de ustedes vio el anime de Prison School?
No. No lo vi, pero lo conozco. ¿Qué pasó?
Lo que pasa es que uno de los personajes principales malvados, Dominatrix, es una güerita muy bien proporcionada, pelo blanco, lentes cuadrados. El diseño de personajes es idéntico. Y curiosamente hasta el nombre, el personaje en Prison School es Meiko y esta es Seiko. Entonces
School
no me he podido quitar de la idea.
¿Es High School o ese es otro?
No, nada que ver, Falange.
Nada que ver, no.
Prison School era básicamente un manga de fetiches.
Totalmente.
Sí.
Ah, sí, tres, no lo conozco. Nada que ver.
Ah, bueno.
Pues búsquenla por el diseño de personaje.
Oye, Falange bueno y sano, uno, cochinos, 450.
Pues mira, está el manga, está el anime y hay live action también.
Oye, tú sí
entonces,
lo
habías visto. Hasta obra de teatro, extrañamente.
¿Tú sí lo habías visto, Toño? ¿Digo el bote?
Sí, sí lo había visto, pero no tengo presente el nombre. Pero ya vi que sí se parece.
Toño, si quieres ver, si es por puerco que te llama la atención algo, date una visita a Prison School para que conozcas qué hacía la abuela de joven.
Me vendieron la idea cuando dijeron que tenía obra de teatro. Ya valió, ya se pagó.
No es obra de teatro, es ¿Así tiene también teatro? ¿Fue lo que dije, Tania?
Sí,
pero dijo Tania.
En Anime News Network salieron las fotos de las caracterizaciones. Y de hecho sí se parecían las caracterizaciones.
Pues también los de live action, pero bueno, ese era mi comentario guarro y derribante del capítulo 3.
Uh-huh. Bueno, entonces pasamos al 4.
Sí, no me sé los detalles en orden. Pueden intentar, pero no me los
sé. Teoría, bueno, digo, para empezar, pues ya llegan al túnel, ¿no? Donde está la turboabuela.
Uh-huh. Ah, bueno. Antes teníamos escena postcréditos de los poderes que tiene la abuela, esa parte del bat que no lo mencionamos, Nessie. Las ropas que tienen también le iban a proteger. ¿Y qué es lo que decide hacer allá hacia el final del capítulo en la escena postcréditos? ¡Ay, no! Prefiero verme bonito. Me quito lo que me protege. Y ahora sí, salto a empieza el cuarto.
¡Ay! No, espérate. Y sí lo habíamos visto, ¿no? Que para que probaran que la señora era súper poderosa, nada más sale en la televisión. Se acaba de revelar que el idol en realidad tenía 26 años, tenía un hijo.
Tenía exactamente la edad que tenía la abuela, sí tenía el hijo. Y
no estaba casado, pero...
Y la abuela estaba
altamente enojada. Que no habían corregido del curry.
Sí, le dijo, ¿por qué no dices de una vez que te gusta el curry, mendigo mentiroso? O sea, la abuela...
Eso es cierto.
La abuela, sus poderes son 100% verídicos.
Uh-huh.
Que también es un cliché clásico cuando los japoneses ponen psíquico. O sea, cuando un psíquico te dice algo en Japón, en un manga, siempre es verdad y siempre le contestas diciendo que es pura mentira. Y como
es Japón, básicamente eso era un gran escándalo. Digo, acá en Occidente simplemente era así como que, ok, nadie se esperaba eso, y la psíquica extrañamente le atinó, mientras que en Japón, ¿cómo que un idol tiene un hijo? ¡Qué pedo! Es más, ¿cómo que un idol tiene una pareja? Eso pues no sí, es pero, aceptable en Japón.
Pero la parte de todo eso es que como eso salió después de, y esto se grabó en TV Sonora, o alguna televisión más chiquita.
Ah, sí, porque hasta hicieron énfasis de que era un canal, eso solo era un canal local.
Local, sí.
Entonces, pues nadie, ahora sí que nadie fuera de los cinco viejitos que ven en la madrugada esos programas, se enteró que fue la abuela la que lo predijo.
Sí, que Santa Dodoria, que es un nombre artístico, es la buenaza.
Vamos a decir que era como la Paca Jones o o Moni Vidente.
No. Moni Vidente, ¿o cuál era la otra de Monterrey? Y una de esas, sí.
Misada.
No llega al brujo de Catemaco en fama, pero ya
no, tengo más bien TV local, sí.
Te digo que para mí pues, la Paca Jones era la chida. Ah, no, no era la Paca Jones, nada más era la Paca, ¿verdad?
Yo me acuerdo que era la Paca.
Esa era sola, pero esa sí tenía más influencia a nivel nacional y con políticos. Entonces yo creo que también ahí nos salimos del esquema.
Bueno,
coincido entonces, más bien que sería algo de tele.
Entonces, bueno, vos te comentabas que ya llegan al túnel. ¿Y qué pasa?
Y bueno, la turbabuela, pues resulta que sí es ultrapoderosa y casi se los come. Hasta porque que recuerda hasta que recuerda a Momo que la tiene que provocar, ¿no? Entonces ya le dice, ah, sí, muy fácil, ahorita nos ganas, pero si fuera una carrera, le sacateas. Le dice, ah, chinga, ¿cómo? No, a mí nadie me reta, nadie me gana en las carreras. Entonces, pues ya empiezan a... hacen el pacto de que... ¿O cómo es? El concurso,
¿no? El reto, ¿no?
Ahí te va, hacen las reglas. ¿Cuáles van a ser las reglas? No, pues, vas a contar hasta 100. Ah, ok. Y nosotros...
No, vas a contar 10 minutos.
10 minutos.
Vas a contar 10 minutos y entonces nos dejas correr. Sí, porque, o sea, se equivocaron terriblemente porque debió haber dicho, o sea, le dijo, todavía les dijo, ¿dónde quieren que sea la meta? No, sin meta, va a ser, tú la traes. Y si nos agarras, ganas. Ah, ok. Y mira, nos vas a dar 10 minutos. Cuenta 10 minutos, está bien. Pero la muy tramposa, está ya muy vieja.
Y todavía dijo que no le gustan los tramposos, la desgraciada.
Por eso no sé si es tramposa o ya nomás está muy vieja. Pero básicamente empieza a decir 1, 10, 15 minutos, 7 minutos, 10 minutos. Y le dice, no, ya habías quedado, yo nunca dije que iba a contar bien. Bueno, no, ni siquiera dice eso, yo solo sé contar 10, no, nunca dije cómo los iba a contar. Y entonces, pues que se prepara el otakun para transformarse, y cuando ve que se está transformando, le quita los poderes.
Le regresa su pene.
Le dice, óyeme, no, o sea, no vas, o sea, estas maldiciones mías no son para que andes usando mis poderes, ya no juego.
En mi contra, claro.
Y se lo quita, y entonces, no, pues ya va a atraparlos y hacerlos, y entonces Otakun, mientras están contra, ya sea Otakun piensa Tarun rápido, y le dice la manera más guarra de, te voy a agarrar las chichis, y después, así que ahora, cómete mi pene.
De hecho, le muerde la. Se niega a soltarla.
Y entonces, pues, no, o sea, del dolor y de las reglas raras que tienen los espíritus, Otakun vuelve a transformarse en el Turbo Otakun. Y vámonos.
O Kakun.
Pues que no encuentra cómo quitárselo encima, y pues lo mejor que puede hacer es volverlo a poseer justamente para que le salte la maldita chichi.
Ay, güey.
No encuentro fallas en su lógica.
Y entonces, pues, vámonos. O sea, y empieza, ahora sí empieza la carrera de verdad, que básicamente es es Otakun y hayase subido en él como si fuera una motocicleta.
Súbete a mi moto. Ah, sí, ella y Momo básicamente se le ocurre que usar básicamente su visión sin visión y logra agarrar a la abuela entre las manos y la tiene atrapada, sí, básicamente mientras están, mientras el otro le dice, tú corre, porque tiene, él tiene que llegar a ya saben dónde.
Pero la abuela ahí es donde hace control del espíritu, ¿no? Se corretea, te los...
Sí, al espíritu local básicamente, o sea, la abuela a la vez está poseyendo al vato y a la vez tiene el espíritu local, entonces los está persiguiendo por medio del espíritu local y Okarun tiene que tratar de que no los alcance ese espíritu local que toma la forma de un cangrejo gigante.
Es que Orakun, o sea, básicamente ahorita, o sea, básicamente la abuela va en forma gigante, montada o hecha o fusionada con el cangrejo. Y la cosa es de que se avientan. ¿Hasta dónde acaba aquí? Porque creo que ya lo voy a confundir con el 4.
Ya estamos en el 4.
Ah, ok, entonces con el 5. O sea, ¿hasta dónde llega aquí? Porque también.
Cuatro, nada más van 4.
Nada más van 4 y sí termina el arco de la turbobuela.
O sea, ¿a qué alcanzan a llegar al
Ya lo derrotan, la derrotan.
Sí, okay.
Ok, entonces esto es lo que pasa. Básicamente, primero llegan ya a una calle bien, ¿cómo le llaman? Bien poblada. Y les da harta vergüenza porque como nadie puede ver a la turbobuela, lo único, ni nadie puede ver su forma de turbo Okakun, lo único que parece es de que uno puede cargarla de caballito.
Iván corre.
Y pues total, básicamente cada salto de mata los está atrapando y tienen que usar su inteligencia, como que se meten a un restaurante y en el restaurante ¿por qué la debilitan? ¿Por el agua o por los cangrejos que están ahí?
Sí, básicamente se meten al restaurante para que el cangrejo no se pueda meter por las escaleras. Resulta que el cangrejo, en lugar de subir las escaleras, decide simplemente brincarse en la pared. Eventualmente llegan a unas aguas calientes y a la otra se le ocurre, hay que hacer que el cangrejo le pegue el agua caliente porque se va a cocinar y al cocinarse el músculo se le endurece. Y no va...
Es cuando descubrimos que le fascinan los cangrejos.
Uh-huh. Es que de hecho el cangrejo es caro, ¿no? Creo que es caro. O sea, creo que es de esas cosas caras de Japón que no cualquiera puede pagar.
¿Sabe?
No tanto como la res, ¿no? Pero bueno.
Pero el punto es que sí, se le hace la boca así de... Y todavía el Kaku, no, van desde ahí el... babeando del cangrejo.
Padre, me quiero quedar a comérmelo, yo cargo uno. Pero uno está, no, enfócate, tenemos que ir corriendo.
Y total, pues ya se brincan a un metro, y el metro es cuando usan su inteligencia, porque dicen, tal vez eras la abuela de los 100 kilómetros, pero el tren va a 120.
Ah, es que lo que ocurre es que antes de eso
se cansa Carmen, y la abuela ya los va a alcanzar, y dice, ¡ja! Buen intento eso de querer escaparse de mí, pero no van a poder. Y la otra así con cara de, ¿qué crees? Todavía me queda un truquito bajo la manga. Y en eso que pasa el metro, la otra usa su mano psíquica para agarrarse del metro, jalar hacia ella y Okarun. Y como el metro va a 120, pues la abuela solo va a 100. Pero
no, pues no contaban
con qué.
¡Ay!
Pero no contaban con que el tren tiene que dar la vuelta.
Ajá, entonces tiene que desacelerar.
Oye, y se nos pasó una cosa antes de esto. Ya cuando supuestamente iban a llegar ahí, o sea, ya la estaban dejando, la mendiga abuela vuelve a hacer trampa y usa el poder del espíritu para agandallar espíritus de un cementerio y poseer vivos para atraparlos.
Ah, sí, ya todo un ejército de zombies los está persiguiendo.
Sí, Michael Jackson.
Le pide ayuda a los espíritus del pueblo de al lado para que le manden a los zombies.
No, o sea...
No, pero técnicamente es el mismo pueblo, ¿no?
Y usa es el los mismo. Espíritus del cementerio para poseer vivos.
Pero gracias al plan
de... Son del pueblo de al lado. Sí se los pide prestados al de al lado.
Y lo bueno es que, pues ya, a pesar de que la abuela sí los alcanza, porque, pues en la curva el tren frenó, justo en el momento
de agarrar,
de que los tendía encima, pues es cuando llegan a la frontera del pueblo. Y se le
va el poder porque no se había dado cuenta que habían cruzado la frontera y ya está la abuela de Ayas esperando. ¡Ajaja! Todo salió de acuerdo al plan.
Y nada más le dice bienvenida al pueblo de al lado.
Y resultó que la abuela, ahí sí explíquenme bien porque no supe bien, o sea, como que la abuela está formada de espíritus de...
El espíritu local al que se había pegado, que es el que técnicamente no puede cruzar, o sea, la abuela cruza, pero pierde el poder del espíritu que se había pegado.
No, pero a lo que se refería Bote y lo que quería saber era el origen de la turbobola, porque de hecho vemos cuando todo...
Ahorita lo van a decir...
Sí, dice, la turbabuela siempre existió y viaja en todos lados. Sí, adelante.
Al desinflarse la turbabuela, ves básicamente cuál es el espíritu que agarró y ves varios cuerpos de muchachitas en edad escolar que ves que van cayendo. Y al puro final ya te explican porque justamente la abuela va con su nieta al lugar donde estaba turbabuela a poner bendiciones y cosas así, y explica que a muchas chicas las mataron y las hicieron pedazos.
Abusaron,
las mataron, las hicieron pedazos en ese lugar, y que sus espíritus básicamente se habían quedado, y la turbabuela tiende a ir a esos lugares.
O sea, la turbabuela básicamente la turbabuela protege los espíritus de las muchachas asesinadas.
No, las muchachas asesinadas eran almas en pena, se volvieron malas y la abuela llegó a aprovecharse de eso.
No, es que no se aprovecha, es que...
La abuela sí les estaba haciendo compañía, pero comentan que básicamente se desequilibra el asunto porque empiezan a matar a los vivos. Y los muertos no... Los muertos, al matar a los vivos, es cuando tienes que llegar a...
O sea, todos se corrompieron, pero veamos pues que la turbabuela no lo hacía con maldad.
Ajá.
O sea, porque de hecho eso es algo que van a ver constantemente, los espíritus como tales les aplica el clásico de que es el apego. O sea, el apego los desquicia, pero digamos que la emoción original no es maligna.
Sí, lo que pasa es que en el budismo los apegos son malos, y el exceso de apegos es malo.
No dejar ir.
Dejar ir para poder alcanzar la
iluminación. ¿Oyeron, reinos?
Falange, el apego de andar molestando a los reinos también es malo. No vas a alcanzar la iluminación.
Y pues total, ya al final vemos que están come y come cangrejo como locas, o sea...
y todavía no vas a comer, no, Batanga.
O Karun perdió el apetito después de esa aventura y la abuela y Momo solo tienen más hambre.
Y entonces
se pone loca la abuela y dice, a ver si es cierto que recuperaste el pen, enséñamelo.
Y el otro no quiso. y nosotros creíamos que la abuela era una degenerada y resultó que después todo esto tenía una razón.
Ver si de veras tenía pene. ¿Y por qué estaba poseído todavía?
No, pues, o sea, pequeño spoiler del siguiente episodio. Karun va a redescubrir que no tiene bolas.
Ok.
Y las bolas van a ser muy importantes para la trama.
Oye, y como dice Falange, tiene su parte tierna, o sea... Ya cuando se despide Okarun de Momo, así se va como muy triste, ¿no? Bueno, pues bueno, ya acabó este asunto, ya nos volvemos a ver. Y al final le dice Momo que se ven...
Mañana, o sea, nada más nos vemos mañana.
Nos vemos mañana. Y así, ¡ay, sí!
Porque Ken Takamura básicamente dice, bueno, adiós. Y la otra se queda pensando, ¿adiós? No. ¡Ey, Okarun! ¡Nos vemos mañana! ¡Mañana! ¡Nos vemos luego!
Entonces, ¿todo esto fue en un fin de semana o cómo fue temporalmente?
Yo creo que sí debió ser el fin de semana porque no fueron a la escuela.
Exacto.
A menos que en el siguiente episodio te revelen que no fueron a la escuela, pero sí había escuela.
Y que lo regañen por haber faltado.
Sí, pero no, no pasa eso en el manga.
Ah, bueno.
De hecho es bien matón porque estuvo ahí por ahí saliendo un meme delicioso del laboratorio de Dexter cuando lo único que podía decir era omelette de fromage. y hasta podía seducir con esa frase y lo aplican con esta serie y es tal cual. O sea, un par de veces menciona su nombre frente a la abuela y le dice ¡cállate! ¡Que te calles!
Cuando la abuela dice ¡ay, es que ese Ken Takakura! La otra inmediatamente cambia la cara a corazoncito.
Una que pregunta, por cierto, ya no vi en los últimos...
No se dice omelette de fromage, se dice omelette o fromage.
Ay, no.
El laboratorio de Dexter estaba mal.
Estoy seguro, no estoy seguro, la verdad, yo solo lo estoy repitiendo, o sea.
Pero lo que el laboratorio voy a decir de Dexter
está
dijo...
documentado que yo pronuncio mal las cosas. No te puedo decir si así realmente lo pronunció el doblaje.
No, era solo un dato curioso. O sea, el laboratorio de Dexter se equivocó de origen, decía omelette du fromage, pero en realidad la receta en francés tienes que decir omelette o fromage. O sea, tienes que decir omelette al huevo, no omelette de huevo.
No, al queso, ¿no?
Al queso, sí. Sí, perdón.
Bueno. Ya. Y una pregunta, Tota. ¿Alguien se quedó a ver los créditos en el tercero y en el cuarto? Porque en los primeros dos, algo curiosísimo es que dicen, esta es una obra de ficción, no tenemos nada que ver con Ken Takakura, su imagen o su obra. Pero ya en estos últimos dos me fijé.
No, yo no vi ningún crédito, me estoy enterando hasta ahorita que había post-créditos.
Lo más probable es que ya no lo necesitan porque ya no están sacando ni películas ni fotos de Ken Takamura.
Bueno, hasta ahí vamos con Prison School, con Gundam.
Toñito, a mí me ha encantado. Nos habías dicho que ya no quieres verla. ¿Crees ya no seguir?
No, no es que no quiera verla. Lo que pasa es que me está gustando mucho más la otra, ¿verdad? Esta me gusta, pero me gusta mucho la canción, güey.
Comentaban, ¿qué música clásica es la que usan?
Ah, ¿cómo se llama? La abertura de Guillermo Tell.
Ándale.
La de Llanero Solitario.
Sí, pero
original de la música es Guillermo Tell.
De Beethoven.
Empiezan con esa porque pues está corriendo, pero luego empiezan a meterle más y más canciones. Entonces es un remix bien matón.
Sí, el remix.
Perdón, es bueno. De Rossini.
De Rossini, de Giacomo Rossini, en efecto.
Y toda esa música la conozco gracias a los Looney Tunes.
Ah, claro. No, yo sí la conocía como el llanero solitario, pero eso sí es de hace mucho, mucho tiempo atrás.
Yo solo la conocía como el tema que ponen cuando están
corriendo.
Están cabalgando.
Sí.
Era por el llanero solitario.
Es por el llanero solitario. O sea, no hay manera que no te subes a un caballo y no suene esa. O la de
Madonna. Ay, güey.
Aunque sí, sigo preguntando por qué específicamente Guillermo Tell. Pero
bueno.
Lo más probable es que estaba hecha en una ópera.
Ándale. Sí, es una ópera de Rossini sobre Guillermo Tell. Pero era el tema de...
Ha sido para mí una gran decepción descubrir que cuando las escuchas en contexto, esas canciones no son así las cosas épicas que tú te imaginas o que te las ha creado la cultura popular. O sea, por ejemplo, ¿saben que la marcha de las Valquirias? ¿Es la marcha de las Valquirias o la camioneta de las Valquirias? Bueno, la de Wagner.
Kill the rabbit, kill the rabbit.
Esa. ¿Saben que básicamente es música de ascensor? O sea, está dentro del anillo de los Nibelungos, pero esa en particular es para cuando no pasa nada en la obra. O sea, es para tocarse durante el descanso.
Cabrón.
Increíble.
Pues a mí me ha encantado, la verdad. Ya Falange hace un año o más, ya me había recomendado el manga, pero yo andaba muy flojeroso, pero pues la verdad sí es todo lo que me había dicho y más, porque está bien padre, mendiga. Yo me voy a esperar a que acabe la temporada para meterme al manga.
¿Y saben que el famoso tema del Can-Can se llama Orfeo? Porque fue hecho justamente para una obra satírica de Orfeo yendo a los infiernos.
Órale.
Sí, entonces, el Moulin Rouge suena ideal, típica canción francesa, pero extrañamente tiene mucho sentido por lo mismo de que al final de Moulin Rouge, el fulano recupera a su amante y su amante inmediatamente se muere.
Chale.
Entonces, sí tiene que ver mucho de que básicamente fue Orfeo, recuperó a su amante del infierno, pero pues no se iban a poder quedar juntos.
Ay, bueno, ya, mira, ya que hicimos la desviación del tema, y la que se escucha en básicamente todas las bodas posibles, la de Aquí viene la novia, pertenece a una obra en la que todos mueren.
Ah, por supuesto. por supuesto.
O sea, entonces,
bueno, ahora
algo bien típico de la ópera es que todos mueren, sinceramente. O sea,
nada más para concluir con Dan Dan, por favor entiendan que por cada guarrada hay tres cosas bonitas, y en general es esencialmente una historia de dos muchachos de corazón puro que no pueden aceptar sus sentimientos, y se van a meter en muchos problemas y enredos, lo cual curiosamente nos conecta con la siguiente serie.
Donde también hay muchos enredos.
Y muchos sentimientos sin reconocer.
Y como vos te descubrió, Ranma nunca fue un pután. El anime se lo hizo ver así.
No, sí era medio malilla, pero...
Sí. O sea, sí es, o sea, es parte de su personaje, o sea, por el hecho del chiste que lo tienen que halagar toda la serie, de que no es cierto, no me gusta. Pero en el original era particularmente mamón. Aquí no es tanto.
Es que mira,
no, aquí
es que nada más recuerden lo siguiente: él no es tan mamón y Akane sigue siendo igual de violenta, así que como que todo se compensa.
Sí. Yo, ¿verdad? Entiendo que actúen así por lo que está pasando, por las cosas que pasan. Pero no sé, o sea, en el original le echaban mucho, pues no sé si les faltaba corazón o qué, pero sí se notaba muy, muy mamila.
Es que mira,
no, acá más
lo que pasa es que en el anime lo hicieron más como tu protagonista arrogante de shonen, que pues tu protagonista
y de esa
arrogante
época. De shonen
es muy arrogante.
Lo que pasa
y aquí realmente es más bien tonto.
Yo no
se le nota mucho que es tonto y desviado.
Como que más bien había algo bien básico, y curiosamente no puedo determinar si era culpa del anime como tal o precisamente la intención del doblador, pero yo creo que sí venía del anime. Porque no puedes ir en contra de los manerismos físicos. Creo que una diferencia muy notoria que está desde el puro comienzo es que ves que Ranma, cuando está como mujer, es mucho, mucho, mucho más tímido.
Sí.
Y el otro.
Es lo que en inglés le llaman autoconsciente de sí mismo, pero más bien autoinseguro.
Ajá.
O sea, eres consciente de ti mismo al grado de la inseguridad.
Y el otro mono, nunca es así. El otro mono, haga lo que haga y esté donde esté, es Ranma seguro, Ranma cretino. Entonces, yo no puedo dejar de pensar si ahí había un poco, pues, de machismo, homofobia interiorizado, todo al mismo tiempo, pero creo que es más eso, creo que es esa ambigüedad que no manejan bien, que sí maneja bien este anime, que estoy completamente seguro que no estaba tan notorio en el manga, de que Ranma, cuando es, Ranma, gracias a este accidente tan extraño que le ocurrió, puede ser un poquito más sincero con sus sentimientos que no lo sería de otra manera, pero solo un poquito.
Sí.
Y bueno, ya para entrar de lleno a Ranma y medio, algo que se nos olvidó mencionar de los primeros dos episodios y que se me hace maravilloso, es que regresa una recreación del resumen de la serie.
Ah, sí, igualito. Pues sí, tal cual, el resumen de que te presenta la situación, Ranma, ¿no? De que.
Takane.
Ajá. Sí, Ranma
y están comprometidos.
Ajá. Ranma es el heredero de la secta Sabotó de combate libre. Uh-huh. Akane.
¿Cómo le dicen aquí? El método indiscriminado, ¿cómo es?
Método ajá. De lucha.
Para decir que todo vale.
La escuela Sabotó todo se vale.
No, pero usando aquí es es una literal, y están diciéndole la escuela de combate indiscriminado.
Y sí, es tal cual, o sea, es una recreación, están comprometidos, no se caen bien, pero ¡zas! Ranma tiene un problemita.
Cuando si le echas agua, se le sale un... Se transforma en chica. ¡Ranma!
Aunque parezca el mismo del capítulo 3, cambian un poquito la forma. Tiene la misma historia en voz en off, sí, dice, este es Ranma Saotome, heredero de bla, 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 pero el Ranma está en unas aguas termales, relajándose.
Ah, pues le van a estar cambiando
entonces, está relajándose. El
episodio, la animación, para que veas que no son flojos y que están reciclando.
Sí. Exacto, y es que cada uno estuvo bien, te digo, en este... Le sale de las aguas termales Tatewaki y le dice Daisuki. Lo tradujeron aquí como te amo, me gustas, te quiero. Y ahí es donde se despierta y es una pesadilla.
Sí, es que lo traumó, como lo manoseó, no manches.
Pues sí, pero con eso es con lo que empieza y ya corté a la canción inicial. Que entre más la escucho más me gusta, yo no le pongo peros al opening de Ranma, me gusta mucho.
Fíjate que a mí me pasó algo que nos había dicho un amigo en el chat. Sí tiene voz de niña chillona la cantante.
Uh-huh.
Pues siempre es así, ¿no?
Mucho esos dos intros. He estado viendo mucho en TikTok, por ejemplo, que la raza está aferrada, ¿no? De que no, deberían de haber dejado el intro original. Y,
¡ay, cállate! La verdad, tú
este también decías intro
eso.
Este intro no le debe nada a nadie, la verdad cada día me gusta más y el ending también. Ay, incluso mira. Fíjate que la que hace la canción de el intro original de la serie de los 90s o de los 80s, vete a saber, hizo una castellanización de la canción.
Hizo un cover, sí.
Que está pero bien fregona, le queda muy bien.
Pero eso lo hacen porque necesitan un pretexto para seguir yendo a las convenciones.
Para tener visitas.
No, pero le quedó muy bien, lo que te quiero decir.
Pero está bien.
Padre. No, y bueno, también está
presionado. Como
es que
si fuera,
que voy. O sea,
lo dices como
no
si fuera
lo
algo
veas,
malo, Falange.
Oye, no lo veas, pues, no lo veas como un símbolo de aprobación o un dejen ir, porque eso, o sea, cada quien lleva agua a su molino por distintas razones. Es como los hijos de Adrián Barba que están cantando la el opening de Dragon Ball nuevo.
¿Eh?
O sea,
¿cuál es tu punto entonces?
Mi punto, no, más bien el único punto que le digo a Toño es que qué bueno que le guste la canción, pero que no use como referencia lo que hace cualquier persona que se dedica a cantar canciones de anime, porque pues, lo que ellos hagan o no hagan no implica nada respecto a que al público. O sea, ellos lo están haciendo por dinero, porque de por sí ya no se doblan canciones de anime. O sea, no.
Lo cual yo agradezco, la verdad. Era una tómbola de que les quedaran bien bonitos o bien horribles.
Sí, a veces de veras parecía que era de que hay que doblarlo, y no, pero no queremos pagar un cantante. Tú, el que está tropeando, ¿quieres hacer el anime?
Y voltea. Oye, estaba viendo, me pegó la nostalgia y me puse a volver a oír el intro de Mikami. Y yo me acuerdo que me parecía la cosa más fregona del mundo, y la neta ahora que lo oí me pareció bien malo.
Pues estoy completamente seguro que no es más que la actriz que hace Mikami y ella no era cantante.
Muy probable.
No sabe. No me acuerdo. La misma de la derrama.
Mikami,
a lo mejor.
Mikami, la casa.
Según yo, la misma que hizo dentro de Rama.
Es que era bien simple, ¿no?
Osada.
No. Eso es lo que nos recordamos, la parte esa que cantó Falange.
Es que es muy karaokeable, sinceramente.
Y entonces el episodio 3. Es que no me acuerdo, o sea, me quedé demasiado presente el cuarto, no me acuerdo del 3.
Bueno, el episodio 3 es más, si mal no recuerdo, es el episodio...
Kazumi, el corazón roto de Akane.
Es el episodio donde descubrimos a quién ama Akane y a quién ama el doctor Tofu.
Ah, sí.
Oye, pero Carlos, si lo comparas con el este capítulo, si lo comparas con el original, la verdad les quedó bien hermoso como el doctor Tofu le hace al Celestino ahí, le pega un golpecito en la cadera a Ranma para que cuando vaya caminando no pueda seguir haciéndolo y que a Akane lo cargue en la espalda. Pero cuando van caminando y que lo lleva así, que voltean a ver el cielo y que se ve todo estrellado con la Vía Láctea ahí,
no se ve el cielo.
Por millones de veces mejor. Qué animación tan preciosa, la verdad, esta nueva versión.
Nos la vamos a pasar diciéndolo eso cada episodio, pero es que está bien bonita.
Sí.
Es que hay que hacer demasiado énfasis en que es una animación muy original. O sea, podían haber simplemente trabajado el dibujo. O sea, de que hazlo como el manga. O pudieron haber hecho lo que luego hacen, que es cambia todos los diseños porque tenemos que ser únicos y inteligentes. Pero lo que decidieron hacer es básicamente aprovechar algo que estaba en el manga, que no se podía... que era, yo de hecho, la primera vez que vi todo eso dije, ya sé lo que están haciendo y no creo que les vaya a salir. Pero no. O sea, efectivamente la idea sí era que iban a recrear las acuarelas de Rumiko.
¡Ah, qué belleza! Eso lo sea muy bien.
Y la manera en que lo hacen, porque son transiciones, son muy particulares. O sea, de repente está una animación así que sí se ve el trazo de tinta. Ya sé que todo es digital, ¿no? Pero, o sea... Les he dicho hasta el cansancio que no importa si se hace con computadora, se nota cuando se está usando un lápiz, aunque sea digital. Y es lo importante, que se me siga haciendo en 2D sin importar que ya lo hagan robots. Perdón por los esclavos coreanos que hacen esto.
Los coreanos se merecen todos los premios, la verdad.
Que no Batman Ninja, ya sabes que ahorita estaban usando una técnica que sí se veía... Más natural, básicamente.
No, sí se nota el computador, o sea...
Pero la nueva, ¿no? Porque la primera de Batman Ninja sí se ve bien.
Se notan más que nada los colores.
Yo me peleé con Scata, con Trigun, pero en ningún momento tú dices esto no es volúmenes tridimensionales, o sea, sí se ven los volúmenes. Pero bueno, nada más para concluirle, pinche Toño, tenías razón, la cantante de Mikami es la cantante de Ren.
Pues en una le queda mejor que en otra, déjame decirte.
La canción también ayuda, pero bueno.
Sí, o sea, es mejor canción la de Ren.
También es mucho mejor.
Y hay que ver cuánto les habrán pagado y si había comido.
También me suena que en el caso de Mikami todavía le hablaron en chinga.
Pues es que
no. Oigan, y en este episodio hay un panel muy un momento muy ¿cómo se dice? O sea, es de los clásicos del manga, ¿no? De que están todos diciéndole, ay, mira, Kano está bien bonita, que sabe que y el Ron va bien terco de no, casi sí es una orangután bien fea. y voltea y ve que está sonriendo a Kane y luego se sonroja, le dice, ¡ay, güey, perdón!
Ahí es donde se da cuenta.
Y ¿sabes qué otra cosa gana también esta serie? Ahorita que estaban platicando acerca de los personajes, de las diferencias, de si era patán o no. Aquí sí te compro que son adolescentes. O sea, se ven como chamacos de secundaria prepa. A diferencia del original, que se veían un poquito más maduros.
Sí, sí, justo es lo que te iba a decir. Lo que mencionamos el otro podcast es que el diseño era como muy realista, entre comillas, pero se veían más grandes. Y aquí sí son, pues, tal cual es una versión modernizada del dibujo de esta.
Pero además, las sutilezas de los comportamientos de los personajes, tanto de Akane como de Ranma. O sea, ¿sí te das cuenta por qué toda la negativa al matrimonio, aunque no sé si hemos comentado, ¿no?, que está basada... Me gustó que no modernizaran el mito, o sea, que los dejaran enclavados en los 80s. Y aunque son los 80s, pues entiende perfectamente por qué ellos no se quieren casar. No tanto si se gustan o no, porque es evidente que sí hay una atracción. Pero es que son chamacos, caray.
No tiene nada que ver que sean chamacos, porque como lo prueba esta pinche serie, lo que acaba de decir, loca. Todas y cada una de las personas que no los presionen sus padres, igual se quieren casar. O sea, ese mundo está bien loco. O sea...
Así es el mundo.
O sea, es una de dos. En ese mundo es una de dos. O todos están locos, o los raros son Akane y Ranma.
Bueno, si bien haz de cuenta, Ranma mantiene un par de costumbres algo arcaicas, que incluso en esa época ya eran algo arcaicas. Japón, de hecho, sigue... teniendo eso de que una casamentera recomienda a dos personas, tienen un par de citas y sí.
Sí, pero eso es diferente, eso ya es básicamente alguien que dice, ya se me va el tren y van de voluntad propia a casarse, aunque no le caiga bien la persona.
Pero por ejemplo, cuando hay propiedades o hay cosas, sí sigue ocurriendo la bailarina experta en esta escuela terminó casándose con el hijo de la dueña de la escuela para poder heredar la escuela. Sigue ocurriendo.
Pues sí, pero a ver, lo único que yo quería decir es que no le hagan caso a Toño cuando diga esas cosas, porque esto no tiene que ver con los 80s o con esto. El mundo de Ranma es bien particular, y una cosa que hay que entender del mundo de Ranma es que es un Japón alternativo en el cual la gente se casa, la gente ve como algo bien normal casarse por conveniencia. De hecho, todo mundo lo hace menos Ranma. Aparentemente, las artes marciales son la forma vital de la sociedad. O sea, es algo que no para. O sea, todo mundo y su abuelita tienen que ser expertos en artes marciales. O sea, el Dr. Tofu es básicamente el dios de las artes marciales. Yo creo que debe ser el personaje más poderoso de la serie, solo que jamás pelea. Cada combate, cada deporte, cada acto cultural tiene artes marciales. O sea, es una ridiculez el nivel de artes marciales que hay en esa serie.
Pero una pregunta. ¿El señor Tendo qué hace? ¿Alguna vez lo vemos pelear?
El señor Tendo. Es la persona más cobarde que existe en esta serie. Saotome al menos a veces se pone a entrenar a Ranma. O sea, el señor Tendo da la impresión. Yo tengo la impresión que Kanya aprendió sobre las artes marciales.
De hecho Saúl sí sabe pelear, y de hecho sí hay clases en el Dojo Tento, pero sería aburridísimo poner básicamente clases, habría que crear más personajes que anduvieran por ahí.
Pero lo que dice Edgar es algo muy específico. O sea, nunca ve, o sea, cientos de personajes, cientos de problemas. Muchos de ellos llegan directamente a la casa a Tendo y nunca ves a Tendo ni siquiera lanzar un puñetazo. Generalmente sí, se lanza un
problema de otras personas.
O sea, Gemma a veces hace cosas, aunque después nomás sea para... O sea, Gemma llega a hacer algo chido solo para que se desinfle como chiste, como o sea, espero que un día lo alaten como cuando se hace gigante para empezar a enfrentarse a Japosai, ¿se acuerdan?
Recuerda que Soun básicamente tenía un interés de conseguirse básicamente al hijo de su amigo para heredar el dojo. Por lo mismo de que como que le da flojera tener que ser el que ande lidiando con esos retos y esas cosas.
Por eso, pues entonces si tiene razón Edgar, nunca pelea. ¿Qué otra cosa?
Nunca lo vemos pelear.
¿Qué otra cosa iban a mencionar de este mundo? O ya podemos pasar.
Ah, no, sí, coinciden que todos están queriéndose matrimoniar o sentar cabeza, y para mí el señor Kendo y el señor Saotome, ya ese es un concubinato.
La cerrazón de ellos dos es porque los están obligando.
Uh-huh. Bueno, la cerrazón de ellos dos es porque, en primer lugar, ni siquiera es porque los estén obligando, porque algo bien curioso es que no es como si les surgiera. O sea, se van a casar y siempre lo dejan en, bueno. O sea, no es como si los estuvieran chingando de ya dame nietos, ¿no? O sea...
O en un año es la boda, ¿no?
Exacto. Ajá. Eso por un lado. Y por el otro, y esa es la parte que sí se me hace muy chafa, es esta invención loca que tiene todo este universo colectivo de decirle a Kane que es poco femenina.
Ah, sí, es muy ochentas eso.
Es muy ochentas, pero Akane no luce como un tomboy de los ochentas.
No, bueno, es que...
Si Nabiki se ve más tomboy, ¿y acaso?
Los únicos que le dicen eso es Nabiki, porque le gusta andarla fregando todo el tiempo.
Molestando, y Ranma.
Y Ranma por lo mismo, porque pues, la tienen que molestar de algún modo. Pero el resto de la gente sabe que es la
idol de la escuela.
Ajá, sí.
Uh-huh. O sea, es algo bien curioso porque, o sea, eso quedó claro. O sea, todo mundo, pero es además los traumas que tienen. O sea, nadie ayuda a Kane para que se dé cuenta que no le pide nada a Nabiki o a Kasumi. Pero está así como traumatizada, porque además, lo dicho, Kasumi es bien chingaquerito, o sea, Nabiki al menos dice las cosas así de frente, y Kasumi es así como suspirando, ay, algún día se va a casar Akane.
Kasumi también es chingativa, aunque...
No, es que lo es, pero en chingaquerito, o sea, ella...
Es hipócrita en esa parte.
Es el arte de chingaquerito.
Y es mustia.
Habla poco, pero espesito.
O sea, por eso te digo que por lo menos Nabiki lo hace con ganas de molestar. Frente. Y cuando alguien lo hace así, hasta puedes decir que es su manera de preocuparse. La otra uh-huh. Sí es bien juzgona. Es bien juzgona y es...
Es que acuérdate que es el papel de la mamá. Es lo que haría la mamá.
Es la mamá sustituta.
Ay, no, qué mamá tan mala.
Ay, ¿Nunca has visto cómo son ciertas mamás con la hija?
Sí, así son, me consta.
Pues bueno,
mamás que son, las mamás que son como Kasumi.
Pues es una mamá terrible, aunque todas las mamás sean terribles. Crónicas del Multiverso recomienda visitar a su psicólogo.
Terapia.
Pero... Lo importante aquí de esta historia es que pues descubrimos que el Dr. Tofu está súper enamorado de Kasumi, lo cual es un problema no solo para Kasumi, Ranma, Akane, sino literalmente para toda la ciudad, porque verán, el Dr. Tofu es el mejor quiropráctico, acupunturista, moxibustonista. Bueno, es básicamente...
De las ventosas, ¿no?
Básicamente es un genio para la medicina china, pero es...
El amor taranta.
El amor lo vuelve imbécil. O sea, el momento en el que Kasumi va de visita para ahí, todo mundo sale corriendo porque sabe que si te atiende el doctor Tofu cuando está Kasumi, te puede matar.
Literal.
O sea, de hecho, aquí ocurre uno que se vuelve a hacer, se vuelve como un chiste recurrente las pocas veces que llega a salir el doctor Tofu, que es eso. Cuando atiende a Ranma y se aparece Kasumi, o sea, le enreda todos los huesos, le dobla mal las articulaciones,
acá fue el cuello, ¿no?
Sí.
Acá le da el torsón.
Y o sea, es un nivel de distracción así completamente caricaturesco. Tipo, está comiendo y llega Kasumi y ya se pone a comer la servilleta. Uh-huh. Y pues a mí se me hace bien mala onda Kasumi, porque ¿cómo es posible que no se dé cuenta que está enamorado de ella el mendigo? O sea, le gusta va nomás ahí
la atención,
va nomás ahí a regodearse en su crapulencia de lo traigo muerto.
Sí, disfruta su
atención. Sí, de hecho creo que sí llegué a escuchar spoilers del manga en su momento que se descubre eventualmente que Kasumi siempre supo.
Y nomás se hace. Pues es que ¿cómo no te vas a dar cuenta? O sea, no es como si fuera un secreto.
No es como que no se notara, exacto.
Digo, yo sé que es común que en las comedias románticas, pues por más evidente que sean, las personas están bien pendejos y no se dan cuenta nunca, pero aquí sí.
Te pasan de.
Y bueno, pasamos al siguiente episodio porque debuta uno de los personajes más queridos de la serie.
El señor,
okay, sí, pero
el señor es básicamente un verbo en México.
Sí. Oigan, pero igual otros detalles del capítulo 3 antes de irnos, pues vemos también parte de lo que mantiene el gag, es que esta Nabiki sigue siendo una mujer emprendedora que aprovecha y que le vende fotos a ambos lados, tanto de Ranma mujer como de Akane, al mismo, ¿cómo se llama?
Kuno.
Al mismo mono, a Kuno, sí. Y también vemos que, a pesar de ser un inútil, el señor Saotome también está haciendo su granito de arena, trabajando como achichincle del doctor Tofu en forma de
sí, también. Me hizo mucha gracia el chiste de contesta el teléfono, o sea, levanta el teléfono y se da cuenta que no puede hablar.
Pues sí, pero algo que me encanta igual es increíble lo detallado y lo hermoso que se ven los teléfonos de disco en esta serie. Era una lata, se te atoraba el pinche dedo, pero
yo lo viví, así era.
No, yo también, mi papá desde siempre trabajó en Ericsson, entonces llegué a tener teléfonos viejos de los que no tienes idea, llegué a tener en mis manos, y al trabajar yo también en eso, unos teléfonos viejísimos, eran hermosos, pero también eran ahí, una lata. Yo estuve ahí, sí.
Uja.
Pero bueno, oye, empezando el capítulo 4,
no, pero ya no lo contamos bien, entonces nada más el final, o sea, cuando el doctor Tofu atiende a Ranma y después hace que se le rompa la cadera.
No se le rompe la cadera, solo le
paraliza temporalmente.
Es un chiste. Pero es que es malvado doctor Tofu, o sea, lo paraliza, o sea, lo deja ahí tirado en el suelo para que lo cargue a Kane y le dice, no, me vas a cantar, me da pena. Y ya lo baña con...
Le quieren mostrar el punto de que Akane no va a abandonar a nadie tirado.
Uh-huh.
Pues no creo que a nadie.
Que no es mala.
Dice el doctor Tofu, en realidad ella es muy noble y muy buena.
Uh-huh.
Pero bueno.
A eso se refiere, ¿no?
Pero bueno. El episodio 4 es el debut de Ryoga.
No, pero el episodio 4 es el prólogo de Street Fighter 2.
De hecho, del videojuego de Ranma.
Sí, pero sí, era totalmente
un moco. Sí llegó hasta Estados Unidos con modificaciones.
Pues sí me gustaba, yo tenía un emulador y ahí los descargué todos de esos.
Sí,
sí le cambiaron.
Sí,
a ver, yo sí creí que era un mock-up de Street Fighter, pero a ver,
cuéntame. Trajeron dos dos videojuegos de Ranma, y el primer videojuego es básicamente un hack, o sea, le cambian todos los sprites y lo volvieron un juego ciberfuturista. Pero el segundo juego sí vino tal cual y nadie sabía que era Ranma.
Porque se dieron cuenta que era muy caro andar haciendo modificaciones, mejor dejarlo así tal cual y no explicar nada.
No, es que fue otra empresa y esa empresa fue la que decidió simplemente arriesgarse.
Por cierto, la portada que le agregaron para Estados Unidos se ve como que...
Pero bueno, la intro de Street Fighter, platícala, Steder.
Es lo mismo, el audio en off es el mismo. Este es Ranma Saotome, heredero de bla 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 bla, y este es Akane, y te presentan exactamente la misma pantalla
de inicio de Street Fighter. Que describían los sprites, o sea, si son como Street Fighter.
Ajá, ¿qué es lo que hacen? Te presentan en recuadros pequeños, muy pixeleado, del lado izquierdo a Ranma como caballero, como varón, a Akane, y cuando te dicen que tiene un problemita, se ve como le echan agua dentro del sprite y se convierte en mujer. Y después, pues sí, te pasan escenas de Ranma peleando. ¿Con quién pelea Ranma? Ahí en los sprites. Ahí en el intro.
Tenma, ¿no?
Ah, sí, con el Panda. Y acá en el lucha contra Kuno. Y al final, cuando uno gana y otro pierde, igual que en Street Fighter, te cambian un pequeño sprite diciendo una frase que se quejan. Lo curioso es que igual, ¿no? Los grititos y los golpes que dan eran de, ¿cómo se llama? De Ryu en Street Fighter y de Chun-Li hasta el gritito. Ese cachito lo escuché en japonés y sí suena igual. Por lo menos en esta parte, la parte de Akana también me sonó muy chillante y muy de viejita. Y el detalle que se me hizo curioso es que se ve la parte familiar ya todos en escena, a punto de terminar la escena, y te da la opción, ¿qué quiere? ¿Iniciar o continuar? Elige continuar y pasamos ya al tema de inicio. Se me hizo una buena manera de cambiarlo. Y te digo, respetaron todo el audio, pero como dice, se nota que no son huevones, que hay presupuesto para animar hasta los prólogos de manera distinta.
Uh-huh.
Y sí, como decían, esta es la presentación y básicamente todo el capítulo está dedicado al despiste, al no orientarse en un lugar en el espacio, hecho verbo.
Es para allá, te dije que es para allá, porque chico está haciendo para el otro lado.
No, pero primero la intro es donde está en un... Nada más se ve que va a atacar en un lugar que no sabemos cuál es. Un jabalí gigante, ¿no?
Ah, sí.
Sí.
Va un jabalí desbocado por todas partes y el pueblo están huyendo y hasta una señora gringa random que está por ahí está de... ¡Oh!
¿Qué pasó?
Oh, nada,
no,
estoy esperando que sigan hablando.
Sí, síguele.
Ah, bueno, pues básicamente va el jabalí desbocado y la gente de repente dice, oh no, le va a pegar ese muchacho. Y el muchacho nomás se voltea y con un solo brazo y un paraña para en seco al jabalí y lo manda a volar. Todo el mundo queda altamente impresionado y dice, ay, has de ser un arte marcialista experto y todo eso. El muchacho se queda muy callado y de repente nomás dice, ¿dónde está la escuela Hurinkan? Y los otros, ¿qué? Y el otro como que está viendo un mapa y le dicen, a ver, muchacho, enséñame el mapa. Y luego se quedan, esto está en Tokio. Estamos en una isla, ni siquiera está en la misma tierra, estamos básicamente en una isla random.
¿Fue random o ahí fue Hokkaido? Porque uno de las partes fue Hokkaido.
No.
Ah, entonces fue el siguiente. Porque sí mencionaron que estaba en Hokkaido, pero sí, el primero no fue. Pero sí andaba perdido.
No, estaba en una islita. Pero sí, todo el mundo de... ¡Oh, por Dios! ¡Ese muchacho está extremadamente despistado! Y Ranma... Y Dios ruega hasta nomás de... ¡Ranma! ¡Espérame! ¡Ya llegaré a vengarme! mientras tanto, pues básicamente Akane dice... ¡Oye, Ranma! ¡Tenemos que pasar por mí! ¿Quién sabe qué tanto...? cosas para la despensa, y el otro, ¿y por qué no vas tú? Y el otro, pues hijo, que los dos cuidamos. Definitivamente, pues ya cambiaron las cosas, ya Kane no tiene que andar derrotando a todos los tipos cada mañana.
Ah, sí, porque se enteraron que Kuno perdió, y como era el más fuerte de todos ellos, le dijeron, no, pues ya valió.
Pues es que
ahora,
Kuno
que, tiene, ahora que tienes
puesto la regla.
Un prometido, ya no podemos hacer nada.
Uh-huh. Y sí, como dicen, era Kuno el que había puesto la regla, ¿no? De si quieren, tienen que vencerla.
Pues sí, y Kuno fue derrotado, así que pues
parece que todo ya para qué. O sea, está bien pinche curioso, porque son dos cosas que no están relacionadas, pero temáticamente desde ahí era foreshadowing. O sea, primero que nada, qué cosa más fea, machista, y de propiedad ajena es eso de alguien se ganó a Kane, ¿no?
Uh-huh.
Porque a Kane le ganaba a todos, pero ninguno de ellos se rendía. Y ahora asumen que porque Akane está con Ranma, eso significa que Ranma les gana a todos. La parte curiosa es que técnicamente Ranma sí le ganó a Akane, pero nadie lo sabe, así que...
Uh-huh. Curiosamente en el manga habían dicho decidimos aceptar básicamente tu compromiso.
Sí, aquí lo cambiaron
Yo me quedé con esa idea también.
De que decidimos básicamente aceptar que definitivamente algo ya está ocurriendo ahí.
Por otro lado, a mí me gusta más la idea que simple y sencillamente Rumiko Takahashi dijo, ay, qué hueva cada vez que vayan a la escuela a hacer una pelea, tengo que quitar esto.
No, por, de haber tenido el plan a largo
plazo. Porque de hecho tiene siempre muchos cambios de arte que solo justifica con medio hueva. O sea, le corta el cabello porque el cabello de Akane era muy largo para estarlo dibujando siempre. A Genma le dejó de poner la camisa durante la transformación porque qué hueva dibujarle la camisa al panda.
Mira, pero bueno, supo aprovechar, saber trabajar más, más inteligentemente, no más duro.
Y entonces de repente, o sea, vemos que Ryoga nomás no llega hasta que por fin aparece en la puerta de la escuela.
Y se equivocó de escuela.
No, sí era esa.
Ah.
Pero no sabía que había llegado bien.
Estoy buscando a la escuela, ¿cómo se llama?
Furinkan.
Y el chavillo le dice, pues mira el letrero, güey, ahí dice, ah. Entonces, ¿dónde está Ranma?
Ya se fue a su casa.
Y pues lo reta.
Mi Ryoga ofendidísimo.
Lo reta.
De todos los personajes, para mí Ryoga es uno de los mejores, la verdad. Desde el diseño de la bandana y cómo llega con una sombrilla, luego reta a Ranma a un pleito. O sea, y un misterio, ¿no? Porque no sabemos por qué le guarda tanto rencor. La juega mucho ahí el capítulo con el hecho de que no nos quiere informar.
Y Ranma empieza a tratar de pensar por qué lo odia, porque resulta que eran ex compañeros de primaria, ¿no?
Sí.
No era de secundaria.
No, de primaria, se odiaban desde la primaria.
Y tratando de hacer memoria, Ranma se acuerda de que a la hora del lonche, pues era una batalla campal, y Ranma siempre
le agandallaba
los bocadillos más sabrosos a Ryoga, ¿no? O sea, literal.
Te ponen, o sea, con lujo de detalles, cómo era de que la cafetería tenía ciertas cosas en cierta cantidad limitada, entonces todo el mundo literalmente se peleaba por la última torta de algo.
Era literalmente los juegos del hambre, o sea, era, solo tenemos tres sándwiches de pescado, y los lanzaban al aire, y vuelvo a lo mismo, como todo mundo y su abuelita sabe artes marciales, o sea, eran peleas encarnizadas por los bocadillos. Y
luego también ahí Ranma explica que era una escuela de puros hombres, entonces no se contenían.
Que por eso era tan encarnizada justamente la pelea. Aparentemente los colegios mixtos son más civilizados.
No, porque bueno, por lo menos ese tropo de luchar por el último sándwich en todos lados, hasta en colegios, vistas hasta sencillos, es un tropo bastante generalizado. Pero sí, aquí se ve que no hay cuartel, y como dices, si estamos en tierra de Bruce Leelandia, pues sí, todos se saben usar sus artes marciales.
Y total, vaya.
Un chiste que dice, ¿no? De que yo te reté en ese entonces y nunca te apareciste, cobarde. Y Rama, güey, te esperé toda la semana y no llegaste, güey.
3 días, llegué al puerto y no estabas.
Ya me había ido a China. O sea, lo que pasó fue, o sea, ocurrió lo siguiente, o sea, Rama llega con un montonal de comida para que, para hacer las paces, y le dice que, o sea, primero explican que él ya no está enojado por eso, o sea, está enojado porque el señor...
Por una razón misteriosa.
No asistió, o sea, por eso es que no asististe al, No asististe al duelo. Le dije, estuve esperándote detrás de mi casa porque ese, ahí habíamos quedado, o sea, el idiota de Ryoga, o sea, por si no ha quedado claro, si nunca han visto esta serie, Ryoga tiene el peor sentido de orientación de la historia del mundo. O sea, yo he visto aquí en México que la gente le dice Ryoga a los despistados.
Uh-huh. Sí.
O sea, pero bueno. Ryoga básicamente solo tenía que dar la vuelta en la izquierda y de algún modo consiguió llegar hasta otra provincia.
Dio otra izquierda tan exótica que cambió de lugar.
Pues sí. Pero bueno, lo que me gustó aquí es que te digo, lograron repetir el chiste, que fue en el capítulo 2-1, cuando Reta Ra se enfrentan, se ve todo despoblado, están a punto de enfrentarse, y es donde Kuno sale con el ramo de rosas. Aquí lo repiten porque igual está frente a Ryoga, y lo que saca Ranma es toda la bola de pan. Está bien, este, son suficientes, ya no me faltó ninguno. Que no, no estoy enojado por eso.
La lista entera de panes que ofrecían.
Pues de todo lo que se acordó que lo agandalló.
Pero resulta que esa no es la razón por la que lo odio.
Y algo que yo le comentaba a Falange es que sentí que la serie avanzó muy rápido. Y justo estábamos tratando de pensar si sería en eso culpa de que el anime original tenía mucho relleno. O más bien es porque como nunca lo vimos en orden.
Bueno, lo mejor... vimos en orden, pero después de 10 veces. O sea, sí, ya,
después de mucho tiempo.
O sea, ya cuando la serie ya tiene un opening único, el de... el amor siempre va, ya toda la serie está en orden, pero ya para cuando pasó eso, ya fácil habían pasado como 4 años.
Sí.
O sea.
Sí, entonces no sé si tenemos bien el recuerdo de cuando pasaba.
Estoy casi seguro, Bote, que hasta ahorita todos los episodios han sido 1-1 y es básicamente el orden del manga. O sea,
sí, porque aquí pues pasa un evento canónico.
Okay.
Porque, o sea, se la han pasado peleando, o sea, el resto del episodio es Ranma contra Ryoga, y como Akane se voluntaria o involuntariamente se mete en el camino de la pelea, entonces Ranma tiene que, aparte de defenderse de Ryoga, tiene que salvar a Akane, y entonces en una de esas, pues, la carga y se la lleva y pasa la típica de ay, perdón, te agarré, ay, no, es tu culpa, mensa. Y en eso Ranma le dice algo ahí medio feo a Akane, y Akane se va bien enojadilla, y entonces a Ranma le da remordimiento y va tras ella, ay, oye, perdón. Y Ranma, y Akane, pues,
se voltea.
Se voltea justo en el momento de que Ryoga le había lanzado una de sus bandanas cortamortales y salió volando sin control la bandana, y en el momento en que Akane voltea,
se le levanta el cabello
y ¡zas! Justo la bandana le corta pues toda la cola de caballo que tenía, y pues ya, pues Le echa a perder su fabulosa melena.
Su look de Kazumi.
Ahí.
Porque y sí, en después eso se revela que la única razón por la que se había dejado el cabello largo era porque quería parecerse más a Kazumi para gustarle más al Dr. Tofu.
No, que no era porque era su mamá la que tenía el pelo largo.
No, sí era para imitar a Kazumi.
Ah, ok.
Y como Kazumi es la mamá, pues entonces puede que de ahí viniera la confusión.
Ya.
Y mira, sí, ya es que
sí,
además...
No, pero en este caso sí era específico de que Akane se dio cuenta temprano que al doctor Tofu le llamaba mucho la atención Kazumi.
Y total, la cosa es que de entrada todo empezó porque Akane se preocupa por nada. O sea, Akane se preocupa porque descubre que Ryoga es súper fuerte, pero pues no se da cuenta que Ranma también lo es.
De hecho,
la segunda, ahí esta ya, versión del que pasa, ¿no? En esta, o sea, versión Akane, del remake Akane de...
Akane se preocupa por Ranma porque su rival es muy fuerte, pero pues a Ranma le hace los mandados todos.
Exactamente.
Como que en esta versión de del remake no han considerado, están tardando más tiempo en que se den cuenta todos alrededor de Ranma que es demasiado poderoso. Como que realmente todo el mundo esperaba de ellos.
No tiene completamente medido, o sea, no sabe exactamente.
Según yo, Toño, jamás nadie se da cuenta que Ranma es poderoso. O sea, desde el principio hasta el final siempre actúan como si cada combate que tuviera Ranma fuera una pelea mortal de los Caballeros del Zodiaco.
Bueno, pero esos son personajes nuevos que van introduciendo.
Si salen personajes muy habilidosos.
Pero te hablo de los básicos.
Pero va subiendo,
o sea,
en habilidad.
O sea, pero te hablo de los básicos.
O sea, Ranma va entrenando.
Pero te hablo de los básicos.
Personajes cada vez más difíciles.
Pero te hablo de los básicos. O sea, sale Kodachi, sale Shampoo, sale Ryoga, sale Kuno, sale Hapusai. Siempre, ya es hasta chiste de que los manda a volar, pero nunca ninguno de ellos, o incluso las personas que están a su alrededor, actúan como si, mira, es un jueves y ahorita salen volando. No siempre es, ¡ay!
¡Kuno!
¡Ranma está en peligro! ¡Ahora sí le voy a ganar a Ranma!
Los Kunos son los soquetes, güey.
Ya puede que derrote al primero, como que sí captan que sí está el estándar, pero Akane todavía no tiene la menor idea del estándar.
Lo que pasa es que los personajes que van introduciéndose nuevos o los recurrentes, pues van a decir, ellos están conscientes de la fuerza de Ranma e incluso entrenan para ser más fuertes. Por eso el truco de las castañas, ¿cómo que no? Y el truco de la gran explosión que aprende Ryoga y muchas otras cosas más.
Es que te iba a decir, el truco de las castañas es de Ranma.
Pues sí, pero los va aprendiendo, lo que te quiero decir.
Y se lo enseñó Colone para derrotar a Ryoga por haberle enseñado el truco de la explosión. Y literalmente es la única vez que entrenaron así.
Por eso, pero ya te da entrever, que ya te deja ver que así es, que los personajes sí están conscientes del poder de Ranma.
Por cierto, curiosidad de doblaje, la voz de Ryoga sí es la original.
Trajeron al original.
Ah, le sale bien.
Y le sale muy bien, sí. Sí, sigue estando entre dos versiones, que no quisieron a las Ranmas. Que fue un complot. Deliberado.
Que es eso.
O de plano,
mira,
no digo nada.
Oigo al vato ese de Ranma y no le queda la voz.
Si regresa la abuelita de Shampoo, ya vamos a saber qué era eso.
Oye, la abuelita de Shampoo ha tenido la misma voz por 40 años.
Por eso te digo, si la traen de nuevo...
No, por eso, a ella sí le sale. O
sea, que no, sí que no, la abuelita de Shampoo va a estar andan.
Ese es en el doblaje de Crunchyroll, es la tu abuela.
Ah, qué bueno que lo mencionas, porque es algo que estamos, tenemos ahí, como chiste recurrente, Falange y yo. O sea, bueno, lo mencionó que está muy buena la adaptación, ¿no? De Crunchyroll. Y yo le digo, pues sí, de hecho no dudo que esté muy bueno, pero yo la verdad no necesito otro doblaje. O sea, para mí el de Crunchyroll es perfecto.
El de Netflix.
El de Netflix, perdón.
Pues mira, yo soy de la idea de que para evitarse tanta fregada bronca hubieran reemplazado a todas las voces.
Ay, eso ya lo dijo.
Yo también.
Yo no soy muy apegado.
Mira, el problema base es que no se trata si debieron o no debieron. Ya lo hicieron y ahora lo único que nos queda como un misterio sigue siendo que no parece viable la explicación oficial que sus voces no le salían. O sea...
Pues no sé.
No le sale.
O sea, yo no, fíjate, no he escuchado al actor de Ranma haciendo la voz de Ranma, pero tú lo oyes hablar y el pobre no tiene voz. O sea,
yo lo oí que el otro día dijo, miren, a mí me sale igual, y trató de hacerlo y dije, no te oyes igual, güey.
Sí, no, digo, yo, a diferencia de otros actores que escuchaba cómo lo reinterpretaban a sus personajes, a Ranma no lo escuché.
Sí,
pero lo escuché hablar normal y tiene voz de viejito. Oye, o sea,
me
no,
dices que el monje...
No te lo compartí, Bote, porque pero no tienes TikTok.
Me dices que al Kun original todavía le sale la voz, así que...
Sí. Sí, digo... Sí, o sea, no... Sí, está raro.
Y sabemos yo, la verdad, que a Ranma mujer también le sale la voz.
Sí. Y ella fue la que particularmente se quejó de que le hayan dicho de que no le salía la voz cuando ya le tocó hacer algo similar con Sailor Moon.
Bueno, pues entonces continuamos para la próxima semana, en dos semanas, por favor acompáñenos para Alquimia de Almas, y este jueves vamos a estar de miedo y terror porque es el especial de Halloween.
Ñaca, ñaca, ñaca.
Pásenla bien, nos estamos hablando, cuídense mucho, hasta luego.
Bye.
Bye, bye.
Espero compartir el pan, el vino y muchos relatos nuevamente contigo.
Esto fue otro episodio de Crónicas del Multiverso, el mejor podcast que ha habido en la historia de la humanidad. Les agradecemos su atención y les pedimos que se suscriban a nuestro canal de YouTube para vernos en vivo o darle like a nuestra página de Facebook. Y los esperamos en www.crónicasdelmultiverso.com, donde encontrarán maravillas más allá de su imaginación. Los esperamos la próxima semana, croniqueros.